Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Estoy tan agradecido de ver a que nuestros hijos estén aprendiendo la manera de adorar a Dios y es digno de una adoración exuberante. Gracias a Megan por su trabajo con los niños, todos los que ayudaron y trabajaron con nuestros jóvenes. Démosle al Señor gracias por ellos. Voy a pedirle que por favor vaya al libro de Efesios, capítulo 1, es donde estamos, los miércoles en la noche. El estudio del libro de Efesios y nosotros estamos en medio de una gran oración, empezando en el verso 3 hasta el verso 14. Como ya lo mencioné, esta oración realmente puede ser quebrantada en tres partes de adoración. Al considerar lo que Dios el Padre ha hecho en nuestra salvación, hay adoración considerando lo que el Hijo de Dios ha hecho, y hay adoración considerando quién el Espíritu de Dios es para nosotros y lo que su presencia en nuestras vidas representa. Estamos enfocados en la primera parte de eso, adoración al Padre, verso 4 al 8, específicamente con la doctrina de la elección en mente. Y quiero empezar a leer el verso 4 hasta el verso 5. Efesios 1, verso 3, perdón. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese es el tema de la oración. Somos un pueblo bendecido. Bendecimos a Dios por todas estas bendiciones que nos ha dado a nosotros en su Hijo. Así que, ¿qué son estas bendiciones? Siguiente declaración, verso 4. Según nos escogió en Él, eso es en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Él nos predestinó para la adopción en Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con qué gratitud ha impartido sobre nosotros en el amado. El tema de la elección es un énfasis mayor en las Escrituras, con eso es lo que estamos tratando en el verso 4 al 6, con la gran doctrina de la elección. Es la verdad que Dios tomó una decisión antes del tiempo de aquellos a quienes Él iba a salvar. Una doctrina con la que tratamos por una razón y una razón únicamente es porque es bíblico. La Biblia habla acerca de esto. Si la doctrina de la elección es una doctrina que parece extraña a usted, si parece extraña y extranjera a usted, si es algo en lo que usted no ha pensado, realmente hay dos explicaciones posibles por eso. Si usted es un creyente, y uno es que usted no ha sido un creyente por mucho tiempo, así que usted no ha tenido la oportunidad de recibir mucha enseñanza acerca de este tema. Y pueden haber a esas personas entre nosotros esta noche, que usted no ha sido un creyente por mucho tiempo, usted no ha escuchado aún acerca de la doctrina de la elección. Esa es una posibilidad. Pero creo que la otra posibilidad es más común. Y eso es que tenemos predicadores y iglesias que simplemente no son fieles de enseñar estas cosas. Así que la verdad triste es que tenemos muchos creyentes sentados en iglesias, ignorantes de una doctrina que se le ha dado una gran prominencia en la Escritura. No se equivoque acerca de esto. No podemos explicar la ignorancia basada en la idea de que la Biblia simplemente no tiene mucho que decir acerca de este tema. Este no es un tema menor en las Escrituras. Este lenguaje lo encontramos una y otra vez. Las palabras que fueron escogidas, elegidas, estas son palabras bíblicas. Así que con cualquier otra palabra en las Escrituras tenemos que preguntar qué significan estas palabras. En otras palabras, usted no puede creer la Biblia y no creer en la doctrina de la elección, porque la Biblia usa el lenguaje de la elección. Así que tenemos que hacer la pregunta, ¿qué significan estas palabras? Y luego tenemos que aferrarnos a lo que estas palabras significan, lo que enseñan, lo que nos indican. Así que este es un tema inevitable si vamos a ser fieles a las Escrituras. Y obviamente es un tema inevitable si usted va a estudiar el libro de Efesios. Porque aquí está encontrándose con nosotros de inmediato en el verso 4. Cuando dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? Así que el tema de la elección es un énfasis mayor en las Escrituras. Lo segundo que quiero decir, antes de que estudiemos el verso 4 de nuevo, quiero resaltar de que este es un tema lleno de gozo. Es un tema lleno de gozo. Para algunas personas esta doctrina ha parecido oscura, prohibitiva. Yo quiero que usted entienda de que si la doctrina parece oscura o algo tenebroso, nosotros no ha sido enseñada apropiadamente o no lo estamos procesando apropiadamente. Porque dése cuenta conmigo de que esta doctrina está al principio de una enseñanza extendida en lo que nosotros debiéramos estar gozosos. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Alabanza sea a Dios quien nos ha exaltado en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Adorado sea el Señor por sus bendiciones. Y luego, al principio de toda la lista de estas cosas, se nos presenta con la doctrina de la elección. Así que este no es un tema oscuro, no es un tema que causa miedo, es un tema lleno de gozo. Es algo que los cristianos deben de celebrar. Debemos de celebrar la doctrina de la elección. Ahora dijimos que íbamos a ver lo que encontramos en el verso 4 al 6. La semana pasada vimos los primeros dos. Primero que nada, vimos el hecho de la decisión de Dios. El hecho de la decisión de Dios. Dios simplemente nos dice, el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo que Él nos escogió a nosotros. Verso 4 dice, según nos escogió Dios en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, en Cristo. Dios es el sujeto, nosotros somos el objeto. Y Él nos escogió en Cristo. Cristo es la esfera en la que la decisión se hizo. Dios tomó una decisión de salvación y esa decisión va a requerir lo que Él determinó hacer por nosotros, por lo que su Hijo iba a lograr. Dios determinó salvar desde entre una raza humana caída, Él determinó salvar a algunos. Y le dio a esas personas a su Hijo con el propósito de la redención. Y Cristo entró al mundo para asegurar la redención para esas personas. De nuevo, si esto parece algo extraño a usted, quiero que usted visite los pasajes de las Escrituras que hacen ver esto tan claro. Por ejemplo, el más claro de todos, mantenga su marca aquí, vaya a la oración del sacerdocio de nuestro Salvador en Juan capítulo 17. Vaya ahí conmigo por un momento. Juan 17. Mientras que leemos esto juntos, vamos a leer el verso, los 26 versos juntos. Mientras que leemos estos versos, yo quiero que ponga atención a dos hechos inescapables e indiscutibles. Número uno, quiero que se dé cuenta que el Padre le dio al Hijo un pueblo con el propósito de la redención. Segundo, quiero que se dé cuenta que el Hijo habla acerca de su obra de redención como que se está contenida a ese pueblo que se le fue dado por el Pablo. El Padre da el pueblo, el Hijo redime a ese pueblo. Ve al verso 1. Cuando Jesús habló estas cosas, levantó sus ojos a los cielos y dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, eso es todos los seres humanos, para que dé vida eterna a todos los que tú les has dado. ¿Ve eso? Cristo tiene autoridad sobre toda la raza humana para dar vida eterna a todos, a cada uno. ¿Pero cuál es la calificación? Todos a quienes el Padre le dio a Él. ¿Ve eso? Verso 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y les recibieron y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. se da cuenta que estas personas dadas a Cristo por el Padre, ellos creyeron, ¿no es cierto? Ellos creyeron en Él, creyeron en sus palabras. Dese cuenta de esto. Verso 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he glorificado, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos ahí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado. Sus oraciones están limitadas a las personas que fueron dadas a Él por el Padre cuando Él ora por la preservación y la perseverancia de ellos. Está orando por ellos, aquellos que fueron dados a Él por el Padre. También ora por la unidad que va a ser producida a través de la salvación, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, en el nombre que me diste. Los guardé y ninguno se perdió, excepto el Hijo de Perdición, para que las Escrituras se cumplieran. Pero ahora voy a ti. Hay uno que parecía que estaba destinado a alguien más. Las Escrituras hablaron acerca de él y las Escrituras van a cumplir. Ese es Judas Iscariote. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, y yo también les he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Les ruego solo por esto. Aquellos que han sido dados en el sentido de que vienen a Él ya, dese cuenta, pero también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando por los creyentes, ¿no es cierto? Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Qué declaración tan grande es esa? Somos un pueblo que somos amados por Dios antes del tiempo, somos amados por Dios así como Él ama a su Hijo. ¿Qué está diciendo usted acerca del tiempo? Verso 24 dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que el mundo sepa de que tú los has amen a ellos como tú nos has amado a mí, como amó Dios al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Oh, Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Vaya de regreso a Efesios capítulo 1. Así que lo primero que vemos es un hecho. Dios tomó una decisión y aquellos a quien Él iba a salvar. Existe este lenguaje en el Nuevo Testamento, de un pueblo dado por el Padre al Hijo. Y luego el Hijo lográndolo en el nombre de aquellos pueblos, la salvación, de aquel pueblo, la salvación por la cual estaban destinados. La segunda cosa que vimos es el hecho de la decisión de Dios. La segunda es la perspectiva de la decisión de Dios, la decisión de Dios. ¿Cuándo fue que Dios tomó esta decisión? Verso 4. Según les escogió en Él antes de la fundación, en asociación de lo que Dios iba a hacer a través de Cristo, cuando Él tomó esta decisión, antes de la fundación del mundo. Esta decisión fue hecha en Dios antes de que Dios hiciera cualquier cosa. Antes de que hubiera una cosa que fuera creada. Esta decisión se tomó antes de que el mundo fuera fundado. Y vimos la semana pasada en Romanos 9, donde la Biblia hace un punto de esto. Y el punto que la Biblia hace acerca de esto en Romanos 9 es la naturaleza incondicional de la decisión de Dios. Dios no nos escogió porque ya éramos un cierto tipo de personas. Él nos escogió basado en quién nosotros éramos. Él no tomó una decisión basada en quién nosotros seríamos. Algunas personas dicen, así es como la elección funciona. Dios ve a través del tiempo, de todos los tiempos, y Él ve a aquellos a quien lo iban a escoger a él y a aquellos que no lo iban a escoger a él. Y luego escogió a aquellos que él sabía que lo iban a escoger a él. Si eso es cierto, entonces, ¿quién tomó la decisión? ¿Tomó Dios la decisión o la hicimos nosotros? ¿Quién es el que tomó la decisión, si eso es cierto? Nosotros somos, ¿cierto? Seríamos nosotros, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enfatiza en Romanos 9, cuando llega a Jacob y a Esaú, Dios tomó una decisión antes de que estos dos hijos, estos niños, nacieran. Antes de que hubieran hecho cualquier cosa buena o mala, eso es lo que la Biblia dice. Así que ese es el propósito de elección, para que el propósito de elección de Dios sea puesto y todo el mundo entienda, aunque los hombres son completamente responsables en creer en el Evangelio y si no es, van a ser salvos si no creen en el Evangelio. Últimamente, cuando todos estamos delante del Señor, todos los que conocemos a Cristo, estamos delante del Señor algún día en gloria, nosotros le daremos a Él adoración por nuestra salvación. No se le va explicado por nuestra decisión, pero por la decisión de Dios. ¿No es eso exactamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Ustedes no me escogieron a mí, pero yo los escogí a ustedes. Estoy seguro que antes de que ellos escucharon esas palabras, pensaron en sí mismos, ¿no dejamos entrar atrás nuestro negocio de pescador, de pescar y nuestras redes? Ellos no tomaron una decisión, pero en el sentido ultimado, ellos, los discípulos de Jesús, ¿por qué? Son los discípulos de Jesús porque Jesús los escogió a ellos. Y lo mismo es cierto en nuestra salvación. Ahora, usted se va a equivocar si usted piensa acerca de esta decisión como una decisión arbitraria. Si usted cree que Dios simplemente, ciegamente seleccionó a las personas para la salvación. Cuando decimos que la razón por la decisión de Dios no se encuentra en nosotros, no estamos diciendo que la razón para la decisión de Dios es como que si no hubiera una decisión para la decisión de Dios. Lo que estamos diciendo es que la razón por la decisión de Dios se encuentra en Dios. Solamente Él sabe. Él sabe todo lo que entraron en las razones o las razones por las cuales Él tomó esa decisión. Solamente Él sabe esas razones. Y podemos confiar en esto, de que la decisión de Dios refleja una sabiduría perfecta. Dios no hace nada de una manera arbitraria. Pero la razón por la decisión de Dios se encuentra en Dios. Un ejemplo de esto fue la decisión de Dios de Israel. Alguien niega de que Dios escogió a Israel. De todas las naciones, Él escogió. Él escogió a Israel. ¿Por qué escogió a Israel? Deuteronomio 7, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Más porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sabe por qué Dios le amaba a Israel? Porque Él le amó. Lo que es decir, porque Él decidió hacerlo, porque Él decidió demostrar misericordia en su caso. No fue porque usted era este grandioso grupo de personas, porque usted era las naciones más grandes de todas las naciones del mundo. No, Él escogió amarlos porque Él puso su amor sobre usted. Y Él está guardando el juramento que le dio a sus padres. Podemos pensar acerca de esto, las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Pero por qué le hizo Dios las promesas a Abraham? ¿Porque se lo merecía? ¿Porque se lo ganó? No. Dios lo encontró como un pagano entre los caldeos. Y Dios hizo esas promesas de una manera incondicional. Simplemente fue el resultado del amor gratis, la misericordia y la gracia de Dios. La perspectiva de la decisión de Dios refleja la libertad de Dios. Dios tomó una decisión de nosotros para la salvación y lo hizo de una manera que Él no fue constreñido por cualquier cosa fuera de Él. Fue una decisión libre, un amor libre, una libertad libre, una cosa sin merecerla, sin ser explicada, si no es por Él. Ese es el tipo de decisión que Él tomó. Con eso tratamos la semana pasada. Bueno, esta noche vamos a estudiar una tercera cosa que Él dice en el verso 4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, dése cuenta para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Yo tomo las palabras en amor como que se van con lo que precedió, no lo que siguió. esa frase modificadora. Así que Dios tomó una decisión antes del tiempo y lo hizo con un propósito en mente. Quiero que pensemos acerca del propósito de la decisión de Dios. Hay algo que Dios determinó antes del tiempo para producir. Algo que Dios determinó antes del tiempo para producir en nuestras vidas, para producir en nuestro caso. Él nos escogió creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Dele adoración a Dios por esto, lo hizo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Por eso lo hizo. Porque Él quería darnos una posición particular delante de sí mismo. Y esa posición es explicada aquí en tres maneras. Dios nos escogió en Cristo antes del tiempo, primero que nada, para que nosotros estemos delante de Él, delante de Dios, santos. Para que estemos delante de Él, santos. Para que seamos santos y sin culpa delante de Él. La decisión de Dios determinó de que nosotros fuéramos apartados para Él. Apartados de esa porción de la humanidad que perecerá en incredulidad. Apartados del pecado, apartados de su furia, apartados del dominio de la oscuridad en la que nacimos como resultado de la caída, apartados de Dios, de que estemos delante de Dios, viéndolo desde un punto de vista positivo, santo. Dios es santo, algún día estaremos delante de Dios, santos, conformados a la imagen de su Hijo, quien es santo. Para declararlo negativamente, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que nosotros estemos sin culpa delante de Él, sin ser manchados. Nada que nos manche en sus ojos. Algo que nos descalifique de su presencia. Algún día Dios ha determinado, algún día todos los creyentes estén delante de Él, santos, positivamente santos y sin nada en nuestra cuenta que nos descalifique de su presencia. Estaremos delante de Él, estaremos delante de su presencia. Santos y sin culpa. Sin ser manchados. Algo que nos descalifique. Tercero, su decisión de que nosotros estemos delante de Él, santo y sin culpa, en amor, que las palabras modificaron ellos, santo y sin culpa, o modifica la predestinación en el verso 5, nos predestinó por adopción y como hijos. Yo entiendo de que esto ve de regreso lo que presidió por dos razones. A través de esta sección, las frases que modifican siguen a los verbos de acciones y lo hace consistente con el resto de la sección. La segunda cosa es que en el libro de Efesios, estas palabras juntas en amor, yo creo que se usa 5 veces cada vez, habla acerca de amor humano, no está hablando acerca del amor de Dios por nosotros, pero nuestro amor hacia Dios. La idea es que algún día estemos delante de Dios, por su obra seremos santos delante de Él, estaremos sin culpa delante de Él, y estaremos ahí en amor, lleno de amor por Dios. Lleno de amor por Dios. Quiero que usted piense acerca de la bondad que está en el propósito de Dios. Vamos a hablar acerca de esto más adelante en esta noche, pero se da cuenta usted que en el verso 5 dice que Él nos predestinó para adopción a través de Jesucristo, de acuerdo al propósito de su voluntad. Es de acuerdo al propósito de Dios. ¿Y qué? Buen propósito y bueno y bondadoso es. Dios no nos escogió, no escogió hacer esto para un pueblo quien ya era santo en sí mismo. Dios no dijo esto, lo que voy a hacer, voy a escoger a las personas santas y luego solo voy a preservar su santidad hasta que algún día estén delante de mí santos. Yo escogeré a las personas que no tienen culpa y los preservaré en su falta de culpa hasta que algún día estén delante de mí sin culpa. Yo voy a escoger al pueblo que me ama y luego preservaré su amor por mí hasta que algún día estén delante de mí en amor. ¿Es eso lo que Dios hizo? Él escogió a un pueblo. Quiero hablar acerca de ver a través de los corredores del tiempo una razón clara por qué eso no funciona. Si Dios hubiera visto alrededor de los corredores del amor a la raza humana desde la caída, ¿qué es lo que Él va a ver? Todos nacimos de acuerdo a Efesios 2, todos nacimos muertos en nuestras transgresiones y pecados. Todos, de acuerdo a Efesios 2, éramos hijos de la furia por naturaleza. Eso es, hijos merecedores de la furia de Dios. Las personas merecen la furia de Dios. Si Dios hubiera tomado una decisión basada en quién nosotros éramos y quién nosotros seríamos, Él nos hubiera condenado a todos. Dios tomó una decisión de un pueblo que Él sabía que iban a ser, que no iban a ser santos, y luego determinó por su gracia y su misericordia y la obra de salvación de su Hijo que algún día los iba a presentar como santos. Amar un pueblo que estaba lleno de culpa, completamente culpables, merecedores de la furia de Dios, que algún día los iba a poner delante de su presencia sin culpa. Él iba a tomar un pueblo que no solamente no le amaban como debiéramos, pero la Biblia declara que por naturaleza somos hostiles en nuestra mente hacia Dios. El hecho, la Biblia usa este lenguaje, odiadores de Dios. Odiadores de Dios. Dios determinó tomar un pueblo que era por naturaleza odiadores de Dios y obrar la salvación en sus vidas y así transformarlos para que se vuelvan amantes de Dios y algún día estén delante de Él amándole para siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Esto es una cosa de gracia que Dios ha hecho. Esto es una cosa de bondad. Una cosa que no merecemos que Dios ha hecho. Y para entender nuestras mentes y corazones alrededor de esto, tenemos que estar absolutamente convencidos de esta verdad. Dios debe la salvación. No le debe la salvación a nadie. Él no le debe la salvación a nadie. Déjeme ponerlo de esta manera. Si Dios hubiera escogido salvar a nadie, en vista de la caída, si Dios le hubiera escogido a ni siquiera ofrecer redención o salvación, ¿pudiéramos haber acusado a Dios de hacer algo malo? ¿Le debía Dios al hombre un plan de salvación? ¿Cuál es la respuesta? No. Pensemos acerca de otra criatura, de acuerdo a las Escrituras, inteligente, capaz de comunicar, poseyendo la habilidad de tomar decisiones. Y estas criaturas cayeron. El hombre cayó. Estas criaturas, no hechas en la imagen de Dios, pero estas criaturas cayeron. ¿Sabe de qué criaturas estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De los ángeles. ¿Tiene Dios un plan de salvación para los ángeles? De hecho, no. El libro de Hebreos hace ese mismo punto. Que Dios no hizo esto para los ángeles. Pero en su misericordia y su gracia, que se explica por nada más que su amor, Dios ha hecho esto por el hombre. Así que, la persona que no es santa, que Él iba a salvar y iba a presentar delante de sí mismo santo, el culpable que Él iba a salvar y iba a presentárselo sin culpa, los odiadores de Dios que por gracia Él iba a salvar, sin merecer la salvación, Él los presentará algún día delante de sí mismo en amor. Y Dios no haría esto porque estas personas tomaron un paso hacia Él e iniciaron esto. En vez, Él tomó la iniciativa. Él iba a traer esto en nuestros casos individuales aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones. Pero no quiero que saltemos esto esta noche porque quiero terminar esto aquí porque quiero que usted piense acerca de algo. Si usted fue escogido por Dios para estar delante de Él, santo, sin culpa y en amor, esa fue la decisión de Dios antes del tiempo y algún día en la eternidad estaremos delante de Él, santo, sin culpa y en amor. ¿Qué cree usted que Dios está haciendo en la vida de estas personas ahorita en el tiempo? ¿Acaso es posible de que Dios ha ordenado, nos ha ordenado, nos ha destinado para la santidad? Y al habernos salvado, Él no está obrando la santidad en nosotros ahora. Que nos ha destinado para una falta de culpa delante de Él. Y ahorita nos está guiando a vivir vida sin culpa. ¿Acaso es posible de que algún día estaremos delante de Dios en amor? Él ha obrado la salvación en nuestras vidas y en el tiempo. Pero ahorita, ¿Él no nos está enseñando a amarle a Él? En otras palabras, ¿tendrá usted justificación y algún día tendrá glorificación? ¿Usted no tiene la santificación? ¿Acaso el Señor no está obrando en las vidas de su pueblo, conformándolos de una manera progresiva, no de una manera perfeccionada aún, de una manera de crecimiento, a esa imagen que algún día ellos estarán delante de Él en perfección? Es progresivo ahora y algún día será perfección. ¿Acaso Dios no está haciendo esto? Harold Akongay fue al Señor con 1995, pero él dijo esto acerca de este pasaje. Escuche, si Dios nos ha elegido a nosotros, Él no nos ha elegido para permanecer pecadores, pero para volvernos santos. Es una anomalía o un error hablar acerca de los elegidos viviendo en pecado. Dios nunca nos escogió a nosotros para que continuáramos en el pecado. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios ha ordenado de antemano para que caminemos en ellas. Por lo tanto, la prueba de nuestra elección es la santidad en nuestras vidas. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo a un pueblo particular, celosos de buenas obras. No debemos de diluirnos a nosotros mismos en creer de que le pertenecemos a los elegidos de Dios y no estamos viviendo vidas santas delante de Él. La prueba de esto es de que nosotros nos volvemos santos, que aproximamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Juan fue capaz de decir, el que peca no lo ha visto, tampoco lo ha conocido. El que cometa el pecado es del diablo. El que nace de Dios no comete o practica el pecado. Usted ve su punto. Dios nos escogió a nosotros para hacer algo. Y ahorita Él nos está haciendo. Él está produciendo en nosotros eso que va a ser cierto de nosotros cuando estemos delante de Él de una manera progresiva. Ken Hughes dijo esto. Si su vida está caracterizada por un patrón de pecado consciente, probablemente usted no es un cristiano. Si alguien de sus pensamientos más amados son odios, si usted está determinado a no perdonar, usted puede no ser un verdadero creyente. Si usted es un materialista comprometido y encuentra que sus gozos más grandes es el hacerse placer propio, vestirse con los mejores vestidos, que todos sus pensamientos están devotados a su casa, a su carro y sus comodidades. Usted no puede que usted no sea un cristiano. Si usted es un sensualista que está adicto a las pornografías y su mente es un prostíbulo de 24 horas al día y usted piensa que está bien, usted puede no ser un cristiano sin contar cuántas veces usted ha ido hacia adelante. Y ahora en el movimiento evangélico la elección últimamente resulta en santidad, pero el proceso empieza ahora. ¿Está usted preocupado por la santidad o está usted creciendo en santidad? Cierro la cita. ¿Están estos hombres en lo correcto? ¿Están bíblicamente correctos en decir que si no somos los elegidos de Dios, si realmente hemos sido escogidos para Dios por salvación? Entonces, por lo que Dios nos ha escogido es que algún día estemos delante de Él, santos, sin culpa y en amor. Eso significa que ahora nos está enseñando lo que es vivir vidas santas, sin culpa y en amor. No perfeccionado, pero progresivamente. Está sucediendo ahora. Si realmente somos los elegidos de Dios. Déjeme terminar esta noche rápidamente. Al resaltar esto, cuatro cosas para nosotros. Primero que nada, le quiero decir a usted que aquellos que fueron escogidos para la santidad están identificados por la santidad. Esto es lo que la Biblia enseña. Aquellos escogidos por la santidad ahora están en este mundo identificados por la santidad. Hebreos 12:13 dice esto: intenta tener paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Escuchó a su iglesia? Hay una santidad sin la cual usted no verá a Dios. No solamente está hablando acerca de una santidad posicional, porque él dice que tenemos que intentar obtenerla, intentar tener paz con todos y para la santidad también, sin la cual nadie verá al Señor. Aquellos que realmente son escogidos por Dios y destinados para la santidad o caracterizados por la santidad en este mundo. Y yo estoy asustado de que tengamos una generación completa que ha malentendido la gracia de Dios. La gracia no nos guía al pecado, la gracia nos guía fuera de del pecado. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, la gracia es un maestro, ¿se da cuenta? Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celosos de buenas obras. Usted está hablando acerca de las mismas razones por las cuales Jesús murió por nosotros, hacernos su propio pueblo, un pueblo que ahora son celosos por lo que agrada a Dios. Usted habla acerca de una nación santa de Israel. ¿Qué significa? Ellos deben de ser diferentes a todas las otras naciones. Cuando usted habla acerca de un lugar santo como el templo, es un lugar diferente a todos los otros lugares. Cuando hablamos de un Dios santo, ¿qué significa eso? Es diferente a todos los otros dioses, los dioses falsos del mundo. Es completamente apartado, completamente diferente. Y cuando Dios le dice a su pueblo, ustedes sean sus santos como yo soy santo, ¿qué está diciendo? Ustedes deben de ser diferentes en medio de este mundo muerto y moribundo. Su vida debería hablar acerca de la realidad de la obra de salvación de Dios en su caso. Aquellos escogidos para la santidad son caracterizados por la santidad ahora. Segundo, aquellos escogidos para la santidad están intentando tener santidad. Este es el lado humano de la ecuación, viéndolo desde nuestro punto de vista. Si usted realmente es escogido por Dios para la salvación, si Él le salvó a usted, si usted está destinado para la santidad, le digo que está sucediendo en su vida ahorita. Usted está consciente de una batalla que usted nunca conocía antes de que usted le hubiera salvado. Usted está consciente de una batalla que está sucediendo en su hombre interno, en sus deseos más profundos. Usted quiere agradar a su Salvador, pero usted está consciente de una lucha, porque aún viviendo en usted está el principio del pecado llamado la carne. Así que es una guerra interna. Además de eso, existen las tentaciones que están en el mundo en sí. Los pensamientos y los sistemas de valores y las ambiciones que le pertenecen a una humanidad caída, apartada de Dios, esto fuerza una presión sobre nosotros cada día. Aún así, la Biblia declara que más grande es Él que está en usted que aquel que está en el mundo. Por eso es que no nosotros somos vencidos por maestros falsos en ese contexto particular. Lo que vence al mundo es nuestra fe. La obra de salvación del Señor en nuestras vidas garantiza absolutamente de que los verdaderos creyentes no van a sucumbir al mundo y a la carne, sino que son vencedores. Y a pesar de la batalla, y a pesar de los tropiezos, existe esta semejanza a Cristo que es progresiva y está siendo producida en nuestras vidas. Así que esto no es algo en lo cual somos pasivos, sino que es algo en lo que estamos esforzándonos. Nos esforzamos para lograr la santidad. Según Pedro 3:13 dice esto: pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Él está hablando acerca de algo de lo cual usted tiene que ser diligente. Algo de lo que tenemos que esforzarnos. Esfuércese. Nosotros nos esforzamos en estas cosas. Tenemos que esforzarnos en este intento. Tenemos que movernos cada uno a las buenas obras y el amor. Tenemos que empujarnos unos a otros en el camino de la santidad. Escucho Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien ahora en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Déjame parar ahí. ¿Se da cuenta de lo que dice ahí? Es lo que sucede en la vida del creyente. Dios está obrando en nosotros. ¿Cuál es la evidencia de del trabajo de Dios en nosotros? La evidencia del trabajo de Dios en nosotros es que nosotros deseamos y trabajamos para lo que le agrada a Él. Él trabaja en nosotros para que nosotros deseemos adorarle a Él. Porque es Dios el que trabaja en usted el deseo y la obra, la habilidad para su beneplácito. Hacer todas las cosas sin murmuración y sin discusión para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. ¿Acaso Dios subestima el mundo en que vivimos? Todas estas cosas que nos dice acerca de la santidad, ¿no sabes que estamos en el 2014? ¿No sabes que Estados Unidos no saben el montón de pecado en el que vivimos? ¿Qué quiere decir Dios dándonos el mandamiento de exhortarnos a vivir vidas santas? No, él entiende. Él dice que tenemos que estar sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que ya tenga motivo para glorificarme, para que yo tenga motivo para glorificarme en medio de Cristo, en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Algún día estaremos delante del Dios, el día en que yo esté delante de Cristo, hazme orgulloso, haz una prueba de mi ministerio, ustedes, dice Pablo, que no sea para nada. La predicación y las enseñanzas y las exhortaciones, que no sea para nada. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Se da cuenta? Esa pureza, esa santidad, esa falta de culpa, no solamente es para el futuro, es para ahora. Puros sin culpa, vidas sin mancha, sin marca, eso es lo que intentamos ahora. Aquellos que están destinados para la santidad son caracterizados por la santidad ahora. Aquellos que están destinados para la santidad están esforzándose para lograr la santidad ahora. No es el que no tiene una batalla, es que no tiene muchas fallas en el camino, pero están esforzándose para llegar a la santidad. Tercero, aquellos escogidos para la santidad están siendo hechos santos. Está sucediendo. Hablamos acerca del lado humano de esto. Intentamos recibir la santidad. Pero ahora piensa acerca del lado divino. Dios está cuidando sobre su obra. En el caso de los creyentes, no vamos a esforzarnos persiguiendo estas cosas en vano. Él lo ha garantizado. Él está obrando nosotros ahora, confirmándonos, conformándonos a la imagen de su Hijo. Él lo está haciendo. Él está obrando a través de influencias internas y a través de influencias externas. ¿Acaso no es maravilloso que no solamente Él trabaja en nosotros, sino que trabaja fuera de nosotros? ¿Alguien aquí ha estado en el lugar incorrecto? ¿Usted se está esforzando y Dios trae circunstancias que le corrigen y le pone de regreso el camino correcto? Dios está obrando en esto para producir santidad en las vidas humanas que era ordenado para la santidad. Un gran ejemplo de esto es lo que se va a llevar a cabo durante el periodo de la tribulación. Revelación 14:15 habla acerca, 14:1, habla de unos testigos judíos. Y escuche cómo se describen estos testigos. Mire, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y el 144,000 que tenían el nombre de él, el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era el sonido de arpistas tocando sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de las cuatro seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que van. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Ese es en el peor tiempo de la historia humana. Dios va a hacer que esto suceda. ¡Qué promesa tan dulce! El verso número 24 de Judas. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran gloria y con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y para todos los siglos. Amén. Eres capaz de mantenerle, de evitar de que usted tropiece. 1 Corintios 1:4. Siempre doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre vosotros, de manera que nada os falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos ha confirmado hasta el fin. El cual también nos ha confirmado hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él les sostendrá a usted hasta el final. Así que, escogidos para la santidad, caracterizados por la santidad. Escogidos por la santidad, intentando la santidad. Escogidos por la santidad, volviéndonos santos. Último pensamiento. Aquellos escogidos para la santidad significa que usted está escogido para el amor. De que seamos santos y sin culpa delante de Él en amor. Quiero hacer algo bien claro. Escuche, es algo bien cuidadoso. De lo que estamos hablando esta noche es algo todas maneras diferentes al legalismo. Cuando hablamos acerca del legalismo, no estoy hablando acerca del legalismo en su sentido técnico, tratando de ganarse su camino al cielo. Estoy hablando acerca del legalismo en su sentido práctico, como a veces se muestra aún en la vida de los verdaderos creyentes. Estoy hablando acerca del moralismo. Estoy hablando acerca no moralismo. No estoy hablando del moralismo. No estoy hablando acerca de tener un grupo de estándares morales donde está motivado usted por el orgullo, está motivado por un sentido de autojusticia. Usted ha levantado estas reglas para usted y que no se encuentren en las escrituras y luego usted se aferra a ellas que usted creó y luego usted declara victoria. Porque usted se aferra a las reglas que usted ha creado. No estoy hablando acerca de algún tipo de un sentido externo de una deber moral. Debemos de ser buenas personas y vivir buenas vidas por Jesús. No estoy hablando acerca de eso. No estoy hablando acerca de nada que no se encuentra, que no encuentra su motivación en el amor por Dios. Vivir una vida cristiana verdadera está motivada por amor. Somos construidos por el amor de Dios y el amor que tenemos por Él. Eso es lo que nos restrene, lo que nos motiva. Tengo noticia para usted. El legalismo no tiene poder sobre su carne. El legalismo nunca va a vencer su carne. El legalismo va a mover su carne. ¿Qué pasa con un ser humano cuando usted le hace una línea y le dice, no se pase de ahí? Trate de hacer eso con sus hijos. No se pase de ahí. Y cuando usted se da la vuelta y ellos creen que no está viendo, ¿qué hacen? Ellos van más allá de la línea. ¿Qué pasa con las personas? Hacen todas estas reglas para sí mismos y la llaman santidad y se preguntan por qué continúan tropezando sobre las líneas que ellos han creado, porque su disciplina propia, si eso es todo lo que es, y no tiene poder sobre la carne. De hecho, el legalismo va a sustituir un tipo de pecado por otro tipo de pecado. Lo que el legalismo siempre ignora es la condición del corazón. Así que pone estos estándares que pueden ser medidos externamente, pero ignoran la raíz de nuestra vida fluye de lo que está sucediendo dentro de nosotros, cuando ningún hombre puede ver. Usted y Dios saben. Y si el Señor no cambia nuestros corazones, usted se puede olvidar de vivir vidas santas. ¿Quiere saber dónde existe el poder para vencer el pecado? Existe en el ámbito del amor. Es el amor a Dios que nos motiva a nosotros en decirle no al pecado. Es algo positivo que nos motiva a ser capaces de llevar a cabo lo negativo. Decimos no, no solamente para decir no, decimos no al pecado para decirle sí a Dios, a quien amamos. El amor es donde se encuentra la victoria y en ella caminamos. La victoria ya es nuestra en Cristo. Caminamos en ella al amarle a Él. Galatas 5, 6 dice esto, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. ¿Quiere identificar a los cristianos? No es la circuncisión o la incircuncisión lo que importa, no es el judío o el gentil. Es, tiene usted fe en Cristo. Y usted sabrá si es fe en Cristo porque trabaja. La fe trabaja. Pero trabaja a través del amor. Lo leímos hace un momento y quiero leerlo de nuevo, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Así es como se ve una vida cristiana saludable, un amor que crece, un amor que abunda con el conocimiento y discernimiento. El amor no es contrario a la verdad. El amor se encuentra en la verdad. Pero escuche el resultado. De que su amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. El amor creciendo en el ámbito del conocimiento y el discernimiento, ¿cuál es el resultado? Ponemos nuestra aprobación en lo que Dios aprueba. Somos capaces de reconocer lo que Él aprueba. Tenemos ese tipo de discernimiento. Vemos lo que Dios aprueba y lo aprobamos. Aprobamos lo que Dios aprueba. Y el resultado de eso es pureza. Y una vida sin culpa. No una vida perfecta de este lado de la gloria, pero la santidad no está desconectada del amor. La santidad es el producto del amor. Y luego se alimenta a sí mismo. Porque donde hay santidad, el amor aumenta. Cuando el amor aumenta, la santidad es el resultado. Mientras que vivimos vidas santas, nuestro amor por Dios aumenta. Nuestra visión es más clara. Nuestros corazones están afinados. Y la libertad que tenemos en Jesús se disfruta. Así que quiero preguntarle. Cuando recibimos estas buenas nuevas de que Dios escogió a todos los creyentes en este lugar, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, cuando recibimos estas buenas nuevas que nos escogió con un propósito, algún día estaremos delante de Él santo, sin culpa, amándole a Él, y aprendemos de las Escrituras que para lo que hemos sido destinados, Dios lo está haciendo de una manera progresiva, de una manera progresiva, ahorita en el tiempo. De tal modo que si usted está destinado para la santidad, usted está caracterizado por la santidad, si usted está destinado para la santidad, usted está intentando tener la santidad, si usted está destinado por la santidad, usted está experimentando que el Señor construya la santidad en usted, si usted está destinado para la santidad, usted le ama a Él ahora. Y el amor es lo que lo restringe a usted. ¿Es ese usted? ¿Usted es uno de los escogidos de Dios? ¿Está usted realmente en su camino a estar santo, sin culpa y enamorado delante de Él, enamorado delante de Él? ¿O tiene usted algo falso? Una dosis de religión que alivia su conciencia, aún tal vez por un tiempo, le lava externamente, pero usted continúa yendo de regreso al vómito, porque su corazón nunca ha sido transformado. Cristo no vive en usted. Esa es la pregunta. La buena nueva es que si usted no le conoce, usted puede conocerle hoy. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en aquel que murió por los pecadores. Hablamos acerca de la doctrina de la elección y quiero terminar con este pensamiento. ¿No es interesante que cuando usted ve que los apóstoles van y predican el Evangelio, ellos nunca le preguntan a las personas si ellos son escogidos? ¿Verdad? Ellos nunca dicen, no puedo encontrar un lugar. En mi mente a lo mejor está perdiéndose, pero no puedo pensar de un solo lugar donde le dicen a alguien, Jesús murió por usted. ¿Saben qué decía? Jesús murió por los pecadores. ¿Conoce usted que usted es un pecador? ¿Quiere usted que sus pecados sean perdonados? ¿Quiere usted conocer a Jesús? Tengo buenas nuevas para usted si usted sabe que usted es un pecador. Si usted quiere que sus pecados sean perdonados, si usted quiere seguir al Hijo de Dios, Jesús murió por usted. Ponga su fe en Él. Inclinémonos para orar. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Es poderosa, es limpia, es correcta y es cierta. Déjanos recibirlas en nuestro corazón. Examínanos bajo la luz de ella. Celebramos lo que has hecho en la elección, lo que estás haciendo en nuestras vidas y para lo que nos has destinado. Te damos adoración en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.